Cuando llegue el calor del verano, el coronavirus va a tener menos capacidad de transmisión, como le pasa a la gripe, y acabará desapareciendo. ¿A que lo has leído, lo has escuchado o simplemente te lo han dicho? Bueno, pues esta afirmación ni es verdad ni es mentira. Sencillamente, no sabemos todavía ciencia cierta qué es lo que pasa, ¿verdad, Carlos Gutiérrez? Buenas tardes.
Es lo que ocurre con esta circunstancia nueva. El coronavirus es nuevo. Buenas tardes, John. Hace unas semanas, el propio Fernando Simón, si lo recuerdan nuestros oyentes, explicaba que hay virus similares al nuevo coronavirus a los que efectivamente les afecta el clima, y otros muy similares que dejan de transmitirse o tienen un nivel más bajo de transmisión cuando llega el verano. Si quieres, podemos escuchar a Simón.
Ha habido estudios hasta ahora en los que se indicaba que el calor y la humedad afectan a la supervivencia del virus en el ambiente. El problema es que no son a las condiciones que todavía estamos viviendo, sino que son en condiciones de calor muy superiores y condiciones de humedad diferentes. Por lo tanto, yo personalmente considero que no puede ser tan diferente a otros coronavirus.
Ahí lo dejaba.
Bueno, lo que pasa es que, claro, aquí un día dicen A y al día siguiente B y claro, al día siguiente C. Entonces, el nuevo coronavirus, al ser un virus todavía desconocido en muchos aspectos, pues no sabemos, ¿no?, cómo le va a afectar la climatología. Calor, clima, adverso, el agua. Son tantas las preguntas. Sabemos, esto parece que sí está comprobado, que la principal fuente de transmisión del virus es a través del aire, pero cuanto más tiempo estemos en ambientes cerrados, también es mayor la capacidad de transmisión, eso lo están diciendo ahora. Hay estudios que muestran cómo el virus deja de ser activo a temperaturas entre 50 y 70 grados. Claro, esto, como no sea un desierto, o que pegue mucho el sol de repente en una zona. Por suerte, se supone que cuando las temperaturas sean más altas afectará en mayor medida la capacidad de infección del virus y se transmitirá en menor medida. ¿Será verdad? ¿Mentira? Pues mira, José María Ordóñez es profesor de Salud Pública de la Universidad Francisco de Vitoria. Pertenece a la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, de la que, por cierto, creo que fue presidente hasta hace poco. Por eso, profesor, la verdad es que son más las preguntas que tenemos que las respuestas. Incluso ustedes, los científicos, poco a poco van aprendiendo más de este maldito virus, ¿no?
No le quepa la menor duda. Yo creo que hemos estado y estamos, ¿no?, ante un reto tremendamente importante y relevante, donde, bueno, hemos estado dando las respuestas que más eficaces nos han parecido en cada uno de los momentos, pero sin lugar a dudas vamos aprendiendo poco a poco. Tenemos una gran ventaja de que en la medida en que vamos teniendo más información, porque se van publicando más cosas, eso nos permite ser todavía más eficaces a la hora de plantear las respuestas de cara a la protección de la población. Me parece muy interesante el planteamiento que hacía usted. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora en el verano con las nuevas temperaturas? Hace poquito, muy poco, ha salido publicado un artículo realmente interesante en el que parece que apunta a que las temperaturas más altas, la humedad relativa más baja, la insolación, sobre todo la radiación ultravioleta procedente del sol en este caso, pues pueden favorecer a que se inactive el virus y por lo tanto disminuya la propia transmisión, lo cual, pues sin lugar a dudas, puede ser una ventaja importante de cara al propio verano.
Pero es curioso porque, por ejemplo, yo tengo amigos que viven en Brasil y decían que eso era lo que les contaban ahí las autoridades, pero sin embargo ahora el número de infectados ahí es muy alto. Entonces también, por mucho que el sol esté mitigando un poquito esa fuerza que tiene el virus, luego hay otros componentes que pueden subirlo como no lo cuidemos ni lo vigilemos, ¿no?
Claro, sin lugar a dudas. En el caso de Brasil posiblemente haya un elemento también que tengan que considerar mucho, que sea la humedad relativa. La humedad relativa, a mayor humedad relativa, a mayor supervivencia del propio virus. Quizá esa puede ser una variable que a lo mejor podría explicar en parte. De todas formas, no olvidemos una cuestión que a mí me parece fundamental reseñar. Como bien ha reseñado, la vía de transmisión más eficaz que tiene el virus es a través de las gotículas. Gotículas que emiten las personas infectadas y que, por lo tanto, transmiten a las personas que en principio no estarían afectadas.
Que escupimos al hablar, vamos, los Felipe famosos de toda la vida.
Exacto. Esas gotículas que no se ven pero que inevitablemente las expulsamos y que pueden ser las que al final pues acaben contagiando a las personas que en principio estaban sanas. Entonces, las medidas que se adoptaron desde un principio han sido, yo creo, que eficaces y siguen manteniéndose. Y, de hecho, las autoridades sanitarias de los diferentes países, incluso dentro de nuestro propio país, las diferentes autoridades de comunidades autónomas, plantean el consenso al respecto. Es el mantener unas distancias oportunas, ese distanciamiento social que le hemos denominado, para evitar precisamente que haya estas posibilidades de transmisión, lavado frecuente de manos, un aforo adecuado a los establecimientos en la medida en que se van abriendo en las diferentes fases en las que vamos entrando progresivamente en las diferentes comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Yo creo que estas medidas que están encaminadas directamente a romper lo que podría ser la transmisión directa son fundamentales. Nosotros desde Salud Pública, y más en concreto en el área mía de especialidad, la salud ambiental, ahí lo que hemos hecho ha sido trabajar en los aspectos que tendrían que ver más con la transmisión indirecta. Es decir, a través de lo que son los fómites, las superficies, los pomos de la puerta, etcétera, ¿no? Y en este sentido, desde el principio lo que pusimos es mucho énfasis en lo que podrían ser la limpieza y desinfección. La limpieza y desinfección planteada a dos niveles. Uno, a nivel de las viviendas, para que las personas pudiesen tener unos conocimientos muy claros al respecto de que la lejía, ese producto que tenemos afortunadamente en todas las viviendas, en unas condiciones de dilución es tremendamente eficaz para inactivar al propio virus. Y en aquellos aparatos que son más sensibles, lo que puede ser alcohol diluido, el alcohol clínico que tenemos en casa, el de 96 grados diluido a 70, es suficiente para inactivarlo.
Pues mire,
y en el caso, por ejemplo... Sí, perdón.
No, le iba a decir... que como tenemos poquito tiempo, sé que Gutiérrez quiere preguntarle algo sobre el agua.
Yo es que, exactamente, bueno, sobre el agua y sobre todo, fíjese, profesor, sobre los aires acondicionados, ahora se van a poner en marcha otra vez. Y por ahí hay acumulación de agua, condensación de agua. ¿Qué hacemos con eso?
Nada, ningún problema. Mire, hay una fundamental ahora en la nueva etapa en que vamos a entrar. De hecho, por ejemplo, ya en la Comunidad de Madrid hoy mismo se ha activado el programa de olas de calor. Vamos a entrar en una etapa donde las temperaturas van a subir y, por lo tanto, las personas más vulnerables que coinciden justamente en el tema de ola de calor con las personas que se pueden ver más afectadas por el tema del coronavirus, se ven afectadas, como digo, las personas mayores. ¿Y qué necesitan para protegerse de lo que podría ser el calor? Aires acondicionados. ¿Suponen los aires acondicionados, como me pregunta usted, un riesgo para la salud? Tal y como conocemos a fecha de hoy, no entrañan ningún tipo de riesgo con respecto a lo que puede ser la dispersión o del virus. Por lo tanto, nosotros lo que hemos planteado como autoridades o desde las propias autoridades sanitarias ha sido que sí, que se pueden utilizar. Lo único que pedimos es que se cumplan con el marco normativo que está vigente al respecto y, sobre todo, que se haga un buen mantenimiento de las instalaciones, cosa que, al margen de que esté o no el coronavirus,
debe ser
en época
así,
de coronavirus, debe hacerse.
Claro,
¿sí?
claro.
Pues
claro,
mire,
claro.
Si le parece... porque se nos vaya el tiempo, profesor José María Ordóñez, profesor de Salud Pública de la Universidad de Francisco Vitoria, si le parece, le podemos llamar otro día para hablar de aguas, de ríos, de mares, de por dónde puede haber más peligro, piscinas, etcétera, etcétera. Digo porque son muchos los oyentes que nos están dejando mensajes para preguntar a los expertos como usted, así que ¿le parece que le llamemos otro día y le molestemos otros 10 minutos?
Encantado de poder colaborar con ustedes y poder dar mensajes de una cierta tranquilidad en ti mismo, por supuesto.
Pues no solo tranquilidad, sino que es que no nos lo cuenta el cuñado, nos lo cuenta alguien que sabe.
Eso.
Porque, bueno, salvo que sea tu cuñado, el profesor José María Ordóñez, que eso ya sería otro asunto. Gracias, profesor. Y lo dicho, le vamos a llamar, si no es esta semana, a comienzos de la siguiente, para preguntarle sobre las aguas. ¿Le parece bien, verdad?
Cuando ustedes quieran, un placer.
Pues un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte.